Como decía Ana, segunda predicación acerca de la confianza en la gracia del Señor, segunda predicación en la que vamos a ver otra tormenta. La semana pasada fue la tormenta en la que Jesús calmaba la tormenta. Jesús nos enfrentaba con esas dos preguntas de ¿qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Cuando él previamente había dicho que íbamos a cruzar al otro lado. Y esta semana el título es Confiando en la gracia de Dios, confiando en las segundas oportunidades. De nuevo trataremos de poner el anclaje en la confianza en la gracia de Dios para ver que va a brindarnos segundas oportunidades, no solo para la vida eterna, sino también para esta vida. Entiendo que ahora mismo ya se me puede decir, oye, en la vida no siempre hay segundas oportunidades. Vivimos en un mundo caído, vivimos enfrentando las consecuencias del pecado, vivimos enfrentando las consecuencias de una realidad que aún no está completamente en la presencia de Dios y es verdad. Eso es innegable, pero también es verdad que Dios siempre, por su gracia, está preparado para dar segundas oportunidades cuando nuestro corazón se vuelve a él. Eso es hacia donde quiero ir hoy. Esa es la idea. No estoy pensando en otro tipo de segundas oportunidades. En la pantalla pongo Jonás. En general, el texto que he elegido para leer va a ser el capítulo 3, pero pongo Jonás en general porque vamos a mencionar buena parte del capítulo 1 y del capítulo 2, y también vamos a mencionar un poquito del principio del 4. Lo vamos a hacer así por dos motivos. Uno, porque creo que Jonás es un libro que conocemos bien todos, y dos, porque es un libro que se ha predicado de seguido hace quizá más de un año, pero se ha predicado de seguido en la Iglesia. A lo largo de los dos primeros capítulos, por ponernos en situación, lo que podemos leer es que el Señor le dijo a Jonás, anda, ve a Nínive, y proclama contra ella que su maldad ha llegado a mi presencia. Leemos que Jonás fue, pero no a Nínive. Jonás cambia de dirección justo cuando llega al puerto y va dirección a Tarsis, y leemos que es para huir del Señor. Y que en su huida, en esa travesía en barco, el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. En ese momento, aterrados, muertos de miedo, cada marinero comienza a clamar a su Dios. Y en plena tormenta, en medio de esa tormenta en que cada marinero está clamando a su Dios, todos están orando, rezando a sus dioses, Jonás, que sabe de qué va el asunto, había conseguido, y entre comillas esto de conseguido, que no lo mencionaremos hoy, Jonás había conseguido dormir. El capitán, claro, lo busca, ¿qué haces? La tormenta aprieta, tú durmiendo, marineros, cada uno clamando a sus dioses, a algo, por lo menos clama a tu Dios. Jonás, que sabe de qué va el asunto, en plena movimiento del barco, la superstición empieza a pegar fuerte, los marineros deciden echar a suerte, saber quién es la culpa, Dios mete la mano, la culpa recae sobre Jonás, y con la tormenta apretando fuerte, Jonás se planta. Jonás se ciñe como un varón valiente, y dice, la culpa es mía. La culpa es mía porque estoy huyendo del Dios de los hebreos. Cuando los marineros se enteran de que Jonás está huyendo del Dios de los hebreos, de Jehová, con la fama que precede al Señor, todavía se asustan más. Jonás dice, tiradme por la borda, los otros dicen que no. Entran en una serie de discusiones y finalmente Jonás es arrojado por la borda y finalmente la tormenta se calma. Jonás tiene motivos. Con sus motivos, no solo humanamente razonables, sino tremendamente profundos. Como vamos a leer en los primeros versículos del capítulo 4, Jonás con sus motivos se opone voluntariamente a la voluntad de Dios. Voluntariamente opuesto a la voluntad de Dios. Y cuando las consecuencias llegan, cuando Jonás toca fondo, cuando Jonás toca el agua, ese es el momento cuando aparece el pez, y es ese momento en el que Jonás, ya dentro del pez, clama al Señor. Es cuando su corazón se vuelve al Señor. Es el momento, después de volverse al Señor, cuando el pez arroja a Jonás a tierra firme, que es el final del capítulo 2, y finalmente llegamos al 3, donde leemos que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Comienzo la lectura del texto de hoy, que es Jonás 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue a Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Todo el libro de Jonás es el Evangelio en esencia, entero. Escuché a Pablo Martínez decir que de un árbol caído, las personas, todo el mundo, tiende a hacer leña. De un árbol caído, pero no destruido, caído, pero no destruido, derribado, pero no destruido, Dios hace un roble. Todo el libro de Jonás es un libro lleno de gracia con mayúsculas. El libro de Jonás es un libro lleno de una gracia tan asombrosa que hace que puedas volver o confiar en el Señor, estés donde estés y sea cual sea tu situación. Es un libro lleno de gracia asombrosa y abundante. No me quiero adelantar porque si no voy a empezar a repetirme. Hoy en la predicación vamos a tratar tres puntos. Vamos a hablar de Jonás, vamos a hablar de los ninivitas y también vamos a hablar del carácter de Dios. Estos son también la estructura de alguna otra predicación, pero indudablemente también se me van a mezclar Jonás, los ninivitas y el carácter de Dios. Lo voy a ir mezclando, creo que inevitablemente, pero voy a intentar seguir los puntos de la manera más ordenada posible. Así que si empiezo por el principio, por quién era Jonás y por su segunda oportunidad. Es verdad que Jonás no es un cualquiera. La imagen más clasicota que tenemos de Jonás es una imagen mala. Jonás era un tío desobediente, una persona que en el último capítulo incluso se vuelve a revolver contra Dios. La imagen clásica que tenemos de Jonás no es quizá muy positiva. Pero Jonás recibe directamente la palabra de Dios. Conclusión, Jonás es un profeta. Y además Jonás es valiente y es coherente. Todas estas cosas es Jonás. Es profeta, es valiente y es coherente. Recuerdo lo que acabamos de decir hace un segundo. Cuando la tormenta aprieta, él dice: la culpa es mía. Jonás afronta las consecuencias. Yo soy el culpable, sabiendo que eso era sentenciarse a muerte. Es curioso que no tenemos eso, no valoramos eso cuando a día de hoy nos estamos quejando de que las personas, desde los políticos hasta nuestros niños, no son capaces de entonar ese mea culpa y no asumen ninguna de las responsabilidades de sus actos y parece, ni siquiera asumen parte de las consecuencias de su acto y parece que se viven riendo de cuando le dices cualquier cosa al niño, ja, 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 ja. O sea, no asumen y nos quejamos de tal. Y es verdad, Pero la cuestión es que yo también estoy en esa situación. Y la cuestión es qué voy a hacer yo cuando a mí me toque asumir mi responsabilidad delante de un Dios soberano. Espero poder aclarar esto un poquito más adelante. Jonás, además de ser un profeta y de ser un hombre valiente, de ser un hombre coherente con lo que hace, después de los sucesos del capítulo 2, en el capítulo 3, podemos ver, y esto es uno de los puntos importantes de la predicación de hoy, podemos ver que Jonás es un hombre tocado, salvado y transformado por la gracia de Dios. En el capítulo 3 aparece un Jonás nuevo, transformado, pulido, después de la tormenta y después de la estancia en el pez, a solas consigo mismo y a solas con Dios. Y no creo que ninguno de nosotros estemos llamados, no sé si vamos a estar de acuerdo, pero no creo que estemos llamados a ser profetas delante del Señor como estaba llamado Jonás, a recibir por inspiración del Espíritu Santo la palabra del Señor y poder comunicarla de la manera que lo hacía Jonás. No creo que estemos llamados a eso, pero sí creo que estamos llamados a enfrentarnos a nuestros errores, a nuestras carencias, a nuestro pecado, y estamos llamados a ser pulidos y transformados por la gracia de Dios en tormentas o en peces, tengan la forma que tengan en nuestra vida. Esta es la acción del Evangelio en la vida de las personas. El Evangelio de gracia va a pulirnos allí donde lo necesitemos. A cada uno en un sitio diferente de su vida y de su persona, pero a cada uno allí donde lo necesitemos. Y Jonás no es solo un precursor imperfecto de Cristo que estuvo 3 días en la barriga del pez y que apuntan. Jonás no es solo un profeta al que Cristo menciona por su nombre en Lucas 11. Jonás no es solo un precursor imperfecto de Cristo, que lo es, y al final haré alguna mención a esto, sino que Jonás, por su imperfección, precisamente por su imperfección, es un ejemplo de cómo la gracia de Dios transforma personas. La gracia de Dios transforma personas. Así que cada uno tendremos que ir aplicándonos a nosotros el cuento, pero ¿de qué es pulido Jonás? ¿Qué transformaciones son las que experimenta? La primera, la más llamativa, la obediencia, sin duda. La obediencia de Jonás va a ser pulida. Quizás Jonás pueda parecer un poquito impulsivo. Al principio parece que va al puerto y va a coger un barco y de repente cambia de barco sin sopesar las consecuencias de sus actos. Es como si le faltara un poquito de autocontrol. Y si falta autocontrol, y uno de los frutos del Espíritu es el autocontrol, evidentemente ese va a ser un área, un campo de acción para el Espíritu Santo, sin duda. Pero, aunque su carácter impulsivo pudiera marcar al menos en parte su desobediencia, su forma de actuar, la explicación que da David Burt en su comentario acerca de la obediencia de Jonás es tremendamente interesante. No estoy seguro, pero me parece que está en la biblioteca el comentario de Jonás, por si queréis sacarlo prestado y ojearlo. Es fantástico, da hasta 4 explicaciones de la desobediencia de Jonás. Me quedo con la última. Me quedo con la última porque es inquietante. Fijaos lo que dice. Dice que Jonás desobedece y se enfada. Jonás desobedece a Dios porque no conoce verdaderamente el carácter del Señor. El motivo profundo de la desobediencia de Jonás es que Jonás no conoce a Dios. A Jonás le molesta el pensamiento de que los malvados ninivitas se arrepientan y se salven. Ahora explico por qué. Jonás piensa que si Dios no hace justicia con el hacha, si no hace justicia sobre Nínive, Dios va a ser ninguneado, va a ser avergonzado, va a ser tomado como un cualquiera. Jonás todavía no valora la gracia de Dios. En este punto de su vida, Jonás no valora la gracia. ni siquiera la ve como algo secundario. Jonás ve la gracia de Dios como algo, como un motivo para que Dios sea menospreciado. Es tremenda la profundidad de la motivación de la desobediencia de Jonás, porque no entiende la maravillosa gracia del Dios de las segundas oportunidades. El título que pone David Burr a este apartado en su comentario es Jonás, defensor de la reputación de Dios. Versículo 2 del capítulo 4. Y Jonás dice, por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú, Dios, eras un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Ninivitas derribados y el Señor no los destruye. El hombre tiene la tendencia de perdonar muy poco. El ser humano perdona poco. Pero cuando hay arrepentimiento, Dios lo perdona todo. Si por un lado existe el riesgo de correr despavoridos de nuestros ninivitas prácticos y personales de nuestra vida cotidiana, que cada uno tendrá que saber cuáles son, por otro lado, el riesgo de mostrarnos insensibles a la necesidad que tienen las personas de Dios a nuestro alrededor, desde una superioridad piadosa, que no tiene nada que ver con el carácter de Dios, ese es un peligro, sino más grande, que yo creo que es más grande, por lo menos igual de peligroso. Es tremendo, como después de anunciar el Evangelio, como después de ver la mano de la gracia de Dios actuando en el corazón de los ninivitas, que hacen que su corazón gire 180 grados y se vuelvan al Señor. Es tremendo cómo el corazón de Jonás se hunde por esa piedad mal entendida y entra en conflicto consigo mismo hasta el punto de desear su muerte, que es lo que se lee en el versículo 3 del capítulo 4. Prefiere morirse. Menos mal que él pide morirse. Menos mal que Dios no nos da siempre lo que queremos, sino lo que necesitamos, y le vuelve a dar otra oportunidad más. No entiende, o sea, no atiende a su petición y entabla un diálogo con él, aunque eso ya sería otro texto. ¿Qué habría pasado si Jonás hubiese persistido en su terquedad y en su desobediencia? Mejor casi no pensarlo, pero las consecuencias, tanto para los ninivitas como para él, no tendrían que haber sido precisamente buenas. La desobediencia, su obediencia es pulida en Jonás. ¿Qué más va a ser pulido? Lo segundo que la gracia pule es la fidelidad. De verdad, la explicación que da David Burr la recomiendo. Es fantástica. Si Jonás ve pulida su obediencia y ve pulida su fidelidad, y ahora en un segundillo aclaro lo de la fidelidad haciendo un pequeño resumen, no es porque Jonás fuera más listo que nadie, no es porque él fuera el primero de la clase, no tiene nada que ver con esto, es porque él mismo experimenta en primera persona la gracia de un Dios que salva a todos, incluido al mismo, cuando en plena situación de angustia él clama al Señor desde la barriga del pez, versículo 1 del capítulo 2. Ese es el asunto. Nos cuesta. Lo hablamos en los grupos pequeños una y otra vez. Nos cuesta. Nos cuesta y nos da miedo entender que la gracia de Dios se manifiesta en la debilidad. No digo que se manifieste únicamente en la debilidad, pero sobre todo la gracia se manifiesta en la debilidad. El poder transformador de Dios en la prueba es real. Y las transformaciones o se experimentan o no se experimentan, no hay medias tintas. La gracia del Señor no se aprende en un libro. No puedes leerlo de un comentario no puedes examinarte de la gracia de Dios. Y si has entendido lo que es y has aprobado el examen, ya has experimentado la gracia. La gracia de Dios no se aprende. Estoy acordándome que Rafael hace unas semanas en una de sus predicaciones decía que la gracia no se aprende, que se aprehende, con H intercalada entre las dos. La gracia de Dios se aprehende, se agarra, se abraza, se asume, aunque nos dé miedo en la debilidad, aunque nos dé miedo, sobre todo en la prueba. Y de nuevo vienen a mi mente las preguntas de la semana pasada de Cristo que decía, ¿de qué tenéis miedo? ¿Es que aún no tenéis fe? La gracia aparece insuficiente. Aparece poca cosa. Pero la gracia que salva es la gracia que transforma. El pez, por gracia, salva a un Jonás y por gracia escupe a otro. Después de la acción de la gracia, en la prueba aparece un nuevo Jonás, aparece una persona que parece que ha nacido de nuevo. La prueba se traga a un hombre y la gracia escupe a otro. La prueba, la debilidad, se traga a una persona. Y en medio del dolor, la gracia escupe a otro, diferente, nuevo. ¿Quién mejor que Jonás, pulido, transformado por su pez, arrepentido de su oposición a Dios, precisamente porque no tenía ni pajorera idea de lo que significaba la gracia de Dios? ¿Quién mejor que este hombre transformado por la gracia de Dios para predicar la infinita y merecida gracia de Dios y la necesidad de volverse a un Dios de amor y de segundas oportunidades a unas personas que como él lo necesitaban como el aire? Y mientras que el Evangelio resuena por cada uno de los rincones del libro, Jonás aparece como la herramienta idónea en manos de Dios. La tormenta, el pez, su experiencia real de que Dios salva a todo el mundo, que salva a todo el mundo, incluido a él, de forma inmerecida, eso le hace decir a Dios, a esa superioridad espiritual producida por un malentendimiento de la piedad, al menos de momento, y producida también por el desconocimiento del carácter de Dios, y es transformado y actúa en consecuencia. ¿Dónde te encuentras tú? Siempre comentamos cuando nos reunimos que hay que, en esa relación personal con el Señor, hay que tener tiempo de introspección, tiempo de mirarse. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está la gracia de Dios puliendo cosas en ti o puliendo cosas en tu vida? ¿Hacia dónde te está guiando el Señor? ¿En qué área estás recibiendo una segunda oportunidad para buscar la voluntad del Señor por una inmerecida e incluso inesperada gracia? Y no solo hay que identificar dónde. No solo hay que identificar nuestra Nínive, que por supuesto que hay que identificar nuestra Nínive. No solo hay que identificar dónde, sino que hay que identificar, es bueno preguntarse, ¿qué hay en nuestro corazón que hace que te fíes más de tus criterios o de otras personas que de Dios para vivir áreas de tu vida de forma completamente independiente a él y sin tener en cuenta una cosmovisión cristiana del asunto? ¿Qué hay en tu vida que hace que no confíes en el Dios de las segundas oportunidades? No, ¿qué hay en tu vida? No, ¿qué hay en ti? Finalmente, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y Jonás ya va a Nínive conforme a la palabra del Señor. Pulido por la gracia y encarando su segunda oportunidad que brinda la gracia, Jonás a Nínive. Y como oraba Cintia en el tiempo de oración, en Nínive Jonás hace lo que le toca hacer, lo que tiene que hacer, que es anunciar el mensaje durísimo que Dios le ha dado. Jonás predica la destrucción de Nínive y para sorpresa de todos, los ninivitas, en lugar de cortarle el cuello conforme pasa por la puerta principal, los ninivitas aceptan el mensaje. Jonás, fiel, les predica el mensaje completo. si en 40 días no os dais la vuelta al Señor, en 40 días adiós a Nínive. Mensaje completo. Preciosa y valiente la fidelidad que predica toda la verdad, aunque le pudiera costar la vida sin moldearla a la verdad asumida por la gente que lo estaba escuchando. Una cosa, como inciso, es que el mensaje conecte y que sea relevante con las personas que escuchan. Una cosa es predicar adaptando la forma y el continente y los tiempos y lo que sea necesario, y otra cosa muy diferente es adaptar el contenido, la verdad del mensaje, para conectarlo con la cultura sin que así moleste los pensamientos de la ideología dominante de cada momento. No sé si me consigo explicar, pero son dos cosas realmente diferentes: obedientes, relevantes, claros y fieles. Ese es el desafío. Jonás fue obediente, valiente, claro, relevante, y por supuesto que fue fiel. Ese es el caso de Jonás. Jonás transformado por la gracia de Dios encara su segunda oportunidad, y Jonás hace lo que le toca hacer. Así que la cuestión es no solo identificar hacia dónde me está dando al Señor una segunda oportunidad, no es solo identificar qué hay en mi corazón que hasta ahora se ha estado oponiendo a hacer, enfrentar esa segunda oportunidad, sino que por la gracia la cuestión es que mi corazón transformado la encare y que sea la gracia la que me impulse a hacer lo que me toca hacer en esa segunda oportunidad. Identificarla, saber qué me bloquea y que la gracia del Señor me impulse a hacer lo que me toca. En el caso de Jonás, predicar el mensaje concreto. En el tuyo no lo sé, pero algo hay, seguro. La semana que viene hablaremos de enfrentar y de encarar la oportunidad a la primera, y como eso tampoco, o sea, también va a haber dificultades en enfrentar las oportunidades a la primera. No quiere decir que si lo hacemos a la primera todo va a ser un camino de rosas. No es eso. Pero cuando por su gracia el arrepentimiento nos haga remirar a Dios por segunda o por tercera vez, que sea su gracia la que nos transforme y la que nos impulse a encarar las segundas oportunidades, tomando el papel que el Señor quiere que tomemos. Responsables bajo su soberanía. Antes de terminar, hablando del carácter de Dios, me gustaría decir algo acerca de los ninivitas y de su segunda oportunidad. Creo que la segunda oportunidad de Jonás espero que haya quedado clara, pero la segunda oportunidad de los ninivitas es que es todavía más clara. En los ninivitas hay un arrepentimiento sincero que va a producir unos cambios externos a consecuencia de unos cambios profundos. Los cambios profundos tienen que ser el motor. Pero los cambios profundos, algún día y de alguna manera, tienen que dar la cara de forma externa. Tiene que ser un cambio profundo el que nos mueva. Es lo ideal, es lo que tiene que ser por la acción de la gracia de Dios. Pero eso de alguna manera tiene que dar la cara. Si en el texto los ninivitas aparecen con señales de arrepentimiento y aparecen haciendo penitencia, aparecen haciendo ayunos, se aparecen vistiendo de luto, si el rey se quita la capa y se echa la ceniza por encima, es porque en su interior cada uno ha aceptado convertirse de su mal camino, y no solo hay un cambio de conducta, sino que hay un cambio de actitud. Cuando te equivocas de camino y te das cuenta de que vas mal, corriges y cambias la dirección. Si cambias la dirección sin ser consciente de que hay algo que está mal, no sirve. Sí, a lo mejor llegas al sitio adecuado, pero tú sigues viviendo sin saber lo que estás haciendo. No eres consciente de que ibas mal. Ser consciente de que vas mal para cambiar de camino son realidades que tienen que estar estrechamente relacionadas. Ser consciente de que vas mal los ninivitas ahí una conciencia clara de que iban mal. En la conversión de los ninivitas, en su segunda oportunidad, aparece esa conciencia de que van mal y aparece de nuevo el Evangelio por cada rincón. Por un lado, en los ninivitas aparecen con la convicción de pecado. Entienden que es imprescindible un cambio de camino. Entienden que es imprescindible un cambio de dirección movido por un sentimiento de culpa real que no tiene nada que ver con el remordimiento. Y ese sentimiento de culpa los lleva a tener una necesidad de perdón, y esa necesidad de perdón les hace clamar al Señor con todas sus fuerzas, que es un clamor al Señor que a nosotros nos enfrenta de cara con un Cristo crucificado. Estamos delante de la cruz. No sé con cuánta intensidad habéis podido experimentar la culpa alguna vez, pero cuando con culpa y con necesidad de perdón te aferras a la cruz, y cuando con culpa y con necesidad de perdón experimentas perdón, experimentas amor. Podemos experimentar el amor de Dios sencillamente en su presencia. Podemos experimentar el amor de Dios a través de sus bendiciones, de un día con sol o de un día de lluvia, cuando se necesita. Podemos experimentar el amor de Dios a través de un montón de cosas buenas, pero podemos experimentar el amor de Dios cuando, después de enfrentarnos a la maldad de nuestro corazón, experimentamos perdón. Y sea como sea, y estés como estés, espero que el Señor te permita experimentar su amor, porque solo podemos dar de lo que hemos recibido. Al que mucho perdonan, mucho aman. Y aunque el hombre tiende a perdonar poco, muy poco, el hombre perdonado perdona más y el hombre amado ama más. Perder de vista la cruz, perder de vista la necesidad de perdón, no valorar lo costosísimo de la gratuidad de la gracia de Dios, no valorar el precio que Cristo pagó para que gratis yo pudiera experimentar su gracia, creo que eso nos va nos va a abocar a una vida espiritual mediocre, porque habremos perdido de vista el amor de Cristo en nuestra vida y una buena parte de sus consecuencias estarán pasando inadvertidas. Termino con el carácter de Dios. Minuto y medio, dos, como mucho. Santiago, capítulo 2, versículo 13b, la parte B. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Cuando estábamos leyendo el versículo 2 del capítulo 4, yo creo que era difícil dejar de pensar en ese Dios es lento para la ira y pronto para la misericordia de Éxodo 34. He estado buscando algunos, Salmo 103 y otros textos. Va apareciendo. Pero que sea lento no quiere decir que el juicio y que la ira santa no vayan a llegar. Y aún así, la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios busca, Dios salva, Dios ama, paciente, misericordioso, repartiendo perdón cuando los corazones se arrepienten y se convierten de su mal camino, dando segundas oportunidades para que los corazones tengan tiempo de arrepentirse y de volverse de su mal camino. Paciente, lento, lentísimo para la ira y pronto para la misericordia. Jonás, restaurado. Nínive, perdonada. Al ver Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino, al ver Dios el corazón de las personas, ya no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. La misericordia triunfa sobre el juicio. Al perdón le sigue la restauración. Dios no destruye, cuando estoy caído. Dios no destruye cuando estoy derribado. De un Jonás caído, Dios hace un roble. El Evangelio no es un mensaje de juicio con un aviso de gracia. El Evangelio es un mensaje de gracia con un aviso de juicio. Oye, como no os volváis a Nínive, como no os volváis a Dios, Nínive en 40 días, destruida. El Evangelio no es un mensaje de juicio con un aviso de gracia, sino un mensaje de gracia con un aviso de juicio. Pero el juicio está. Hay que ser fieles al mensaje. Y el mensaje tiene que ser completo. Llevo toda la mañana hablando de la gracia, porque ahí es donde van mis ojos. Pero el juicio está. Y hay que ser fieles. Si pongo el énfasis en la gracia y en Jesús, la semana pasada vimos a Jesús dormido en medio de una tormenta, igual que Jonás dormía hoy en medio de una tormenta. Y en medio de la tormenta, los compañeros los despiertan a los dos. Oye, vamos a pique y nos vamos a morir. Y en ambos casos es una milagrosa intervención divina la que va a calmar la tormenta. Jonás dice, sí, la culpa es mía y si yo muero, vosotros viviréis. Y el juicio está. Y Jesús dice, sí, vosotros tenéis la culpa, pero si yo muero, vosotros viviréis. Y el juicio está. Pero para mí, por Jesús, la misericordia y la gracia han triunfado sobre el juicio. Gracia sobre gracia, sobre gracia y sobre gracia. Es lo que hemos estado viendo hoy. Y como creo que estamos llamados a ser pulidos por nuestros propios peces y por nuestras propias tormentas, que Dios nos ayude a confiar en que Él conoce, en que Él controla, provee y permite no solo las situaciones, sino también la gracia para poder enfrentarlas. Mejor a la primera que a la segunda, seguro. Pero no solo para esta vida, sino también para la que viene. Que así sea.